Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 11 de la noche y 59 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes, con Manolo Lama, con Joseba Larrañaga, Tomás Boas, Elías Israel y Roberto Palomar. Y en directo con la mejor tenista española del momento, con Garbiñe Muguruza, que está en Australia. Hola, Garbiñe, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Joder, qué bien te oigo. Te oyen los oyentes de COPE, qué bien te veo a través de la pantalla. Supongo que también estamos viéndola a través de las redes sociales de COPE. ¡Qué maravilla! ¿Estás en la habitación del hotel?
¿Dónde voy a estar? Ah, claro, estoy en la habitación en cuarentena todavía.
¿Cuánto te queda de cuarentena? ¿Cuánto tiempo? Creo que mañana, o sea, en unas horas ya eres libre, ¿no?
Exacto, creo que a partir de las 6 de la tarde creo que me dejarán salir. No lo sé todavía del todo, pero creo que a las 6 de la tarde.
Bueno, pero eres un poco privilegiada. ¿Tú eres de las que has tenido 5 horas al día de libertad?
Totalmente, muy privilegiada el hecho de poder salir 5 horas y entrenar y cansarme, así tengo una razón de volver a la habitación a descansar. Pero sí, desde luego muy afortunada en comparación a otros de mis compañeros.
Sí, es que estos días hemos estado hablando en el programa con Paula Badosa, qué mal lo está pasando y qué mal lo ha pasado esta chica.
Es que ha habido gente, la verdad, desafortunadamente, que les ha tocado estar encerrados 15 días sin poder salir y no es para nada, bueno, lo mejor de cara a un Grand Slam, pero es aleatorio, entonces no se puede controlar.
Claro,
si has estado en contacto o no.
Este torneo va a estar muy marcado por eso, ¿no? Por la gente que se adapte mejor a estas circunstancias y los que no, y los que salgan muy hechos polvo de la habitación.
Sí, yo creo que este Grand Slam va a ser un poco sorpresa, ¿no? Van a haber resultados un poco de gente que quizás no ha llegado del todo preparada. Es importante que nadie se lesione, ¿no? Porque, bueno, es mucho tiempo sin entrenar y encerrado en la habitación. Entonces, sí, va a ser un poco extraño, yo creo.
Oye, pero te veo bien. Y te lo digo de verdad, te veo muy sonriente, muy feliz. He estado echando un vistazo a tu Instagram, hoy estabas bailando. Bailas genial, o sea, qué bien bailas.
Bueno, intento mantener buen humor. Yo creo que la clave de este 2021, por cómo se avecina, es el saber llevar estos momentos de disconfort, ¿no? Porque no es nada parecido a lo que teníamos antes. Y yo creo que no hay que amargarse, porque realmente va a ser así durante mucha gran parte del año. Entonces, no queda otra que o sonrío y tengo buena energía, o si no, es como que no.
Ya, pero ¿y cómo lo hacemos?
Hay que estar.
Porque eso de o sonrío o no, pero ¿cómo lo hacemos? Danos una clave, porque es evidente que tú lo has entrenado y lo has preparado. ¿Qué hay que hacer para el que te esté escuchando ahora mismo en la radio o viéndote y esté hasta las narices de esta situación?
A ver, yo no puedo dar consejos a todo el mundo. En mi caso es que si no estoy aquí y no estoy en estas circunstancias y paso por las reglas de Australia, estaría en mi casa sin trabajar, sin saber qué hacer.
Claro.
También te digo, entonces, si yo quiero hacer mi trabajo, que es competir y jugar, no me queda otra que aceptar. Somos invitados de Australia y tener que pasar por las reglas que todo el mundo viene y tiene que saber hacer cuarentena, tiene que hacer todo ese proceso. Entonces, o hago esto o, bueno, estaré en el sofá de mi casa, que tampoco es que me motive mucho. Uh-huh. Prefiero estar aquí.
¿Y estás bien? Quiero decir, cuando empiece el torneo, que empieza ya, ¿podemos apostar por Garbiñe como una pieza clave en este torneo?
Pues, no sé, ojalá que sí, ojalá. Yo he intentado prepararme al máximo posible, ya desde la pretemporada, jugar un torneo antes en Abu Dhabi, jugar otro torneo antes, que empieza la semana que viene, e intentar hacer todos mis deberes, ¿no? Poner todo lo que pueda en mis manos, a ver si pues se da un buen Grand Slam.
Ha sido apasionante tu invierno, ¿eh? O sea, he estado leyendo cosas que has hecho. Te envidio muchísimo, de verdad. O sea, qué situaciones, qué experiencias tan alucinantes en el Kilimanjaro. Has estado con la Guardia Civil, con los grupos de rescate de la Guardia Civil. Cuéntame eso, porque además hay muchos guardias civiles que escuchan el partidazo. Estoy convencido que no lo saben y que les va a encantar saber que has estado con ellos.
Pues fíjate que desde pequeña siempre he querido hacer una especie de entrenamiento militar o una especie de formación, y como jugaba al tenis y viajaba era como imposible, ¿no? Entonces siempre buscaba y pensaba qué podría hacer, cómo podría organizarlo, y por esta cuarentena y por estas circunstancias pude contactar con la Guardia Civil y crear una especie de programa para que en este caso yo pudiese tener una experiencia con cada rama con cada ámbito de los que ellos tienen, sobre todo humanitario, de rescates, de salvar a personas, de encontrar gente que, pues, que está en emergencia, de defensa personal. Y te digo que fue una súper experiencia el ver a esa gente que se dedica a eso y que nadie lo sabe. Eso es muy fuerte, es que nadie lo sabe.
¿Cuántos
yo,
días?
Por ejemplo, juego delante, ¿sí? Yo juego delante de 20.000 personas y todo el mundo ve muy bien que gana un partido, un trofeo, lo que tú quieras, pero ellos, nadie lo puede ver, ¿no? Eso, ese riesgo que ellos toman por salvar nuestras vidas. Es muy interesante.
Sí, sin duda. Y por un sueldo, ¿eh? Y por un sueldo, que no lo valoramos, ¿eh? Hay gente que por un sueldo normal se juega la vida por los demás cada día y no lo agradecemos. Claramente. Incluso a veces hasta somos hasta bordes con ellos cuando nos piden la documentación para cualquier cosa, para cualquier trámite. ¿Cuántos días estuviste con ellos?
Sí. Estuve una semana y todos los días hacíamos actividades diferentes.
Pero ¿y tú cómo ibas vestida? ¿De tenista o de guardia civil? ¿Cómo te vestían?
Iba vestida de tenista no, iba como de sport trekking.
Vale.
Pues si se entiende, así de montaña, iba un poco así preparada para todo, y a las 7 de la mañana arriba y a las 7 de la mañana a finalizar, ¿eh? Hay un buen régimen que mi equipo me decía, pero son tus vacaciones, ¿qué haces? Y yo, da igual, necesito esto, necesito hacer cosas que me hagan sentir viva y que me den
¿Lo más heavy que hiciste qué fue?
Yo creo que rescate en helicóptero. Helicóptero, todo lo que sea helicóptero impresiona, ya sabes, o sea, lo de engancharme en el agua y que me vuelen colgada de una cuerda, un helicóptero en círculos y cosas así, o de bucear en cuevas, no, muchas cosas, a mí me encanta y soy muy aventurera, pero bueno, hay que hacerlo también.
Claro, ¿y te fuiste al Kilimanjaro?
Me fui al Kilimanjaro el año pasado.
¿El año pasado?
Sí, estuve tres semanas a Tanzania y una de las cosas que hice fue subir el Kilimanjaro, sí, en mis vacaciones. Yo creo que la gente de mi alrededor no entiende nada, pero sí, lo hice, sí.
¿Y qué tal? ¿Ahí lo pasaste mal en algún momento o bien?
No, eso fue lo más duro que he hecho en mi vida. O sea, subir una montaña, además yo no, o sea, no es que me dedique a eso, tampoco tenía mucha experiencia y entonces dije, mira, quiero hacer esto y me voy al Kilimanjaro y lo subo porque quiero una experiencia y tengo que hacerlo. Y fue lo más duro que he hecho en mi vida, realmente. ¿Sí? Esa semana, para subir. Sí.
¿Cuántos días se tardan en subir el Kilimanjaro?
Se tardan 6 días y en bajar uno.
¿6 días en subir y uno en bajar? ¿Qué pasa? ¿Hay claro, un teleférico arriba para bajar o qué?
No, pero tienes que ir poco a poco, tienes que ir adaptándote a las alturas, al mal de altura, tienes que poco a poco, no puedes subir ahí en moto y que te estalle el cerebro, tienes que ir paso a paso y luego bajar. Bajar, bajas ya en plan rodando. De lo cansado que estás, bajas ya a tope.
¿Y todo esto te sirve para el tenis? Es decir, cuando estás en la pista y las estás pasando canutas con una que te está poniendo la bola ahí al fondo y que no te deja de mover de un lado para otro, ¿te acuerdas del helicóptero de la Guardia Civil y dices tú, no, lo pasé peor allí, tengo que ganar a esta? ¿Te vale?
Mucha gente me pregunta por qué hago ese tipo de cosas y siempre es como, ¿lo haces por el tenis? Y digo, no, la verdad, no lo hago por el tenis, lo hago porque me gusta hacer cosas que me pongan al límite, que me pongan a prueba. Quiero saber un poco dónde está mi límite en esa capacidad. Todo aquello que me da un poco de miedo, ay, no sé si puedo hacerlo, me da cosa, tal, quiero hacerlo. Es como cruzar una barrera y es como expandir mi límite de hacer cosas que no soy segura del todo. Entonces eso me da una súper energía y una súper confianza en mí misma cuando consigues hacer cosas que no sabes si seré capaz de hacerlo o no. Luego en el tenis, pues supongo que tendrá, pues que me ayudará y me ayudará en ciertos momentos, ¿no? De dificultades, de decir, no, yo he sido capaz de hacer cosas más duras y esto no me va a superar. Es cierto que puede tener un impacto, pero no lo hago por el tenis, lo hago porque me gusta hacerlo.
Y lo disfrutas. ¿Qué tal con Conchita?
Muy bien con Conchita. Siempre nos hemos llevado muy bien y ahora no es para nada diferente. Bueno, somos grandes compañeras. Desde que tenía 15 años ya nos conocemos y es una gran compañía en mi banquillo.
¿Es muy dura?
No, no es muy dura. No, para nada considero que sea dura. Creo que tiene mucha empatía, creo que tiene mucha experiencia y sabe cuándo apretar y sabe cuándo aflojar también, porque ella ya ha estado en mi piel, que eso es difícil de encontrar a entrenadores que hayan estado también como jugadores jugando grandes torneos. Eso es lo que, ese es el extra Ese es el extra, porque hay mucha gente que puede tener mucha información y mucha capacidad de entrenamiento, pero ese momento en el que tú también has tenido esa experiencia en primera persona, pues te cambia mucho.
¿Y tú cómo eres? ¿Cómo te consideras? ¿Una persona difícil de entrenar? ¿Eres una persona difícil de gestionar en ocasiones?
Mira, yo diría que al principio de mi carrera sí que era más rebelde, me costaba más escuchar, y comunicar. Esa parte de comunicación y escuchar lo llevaba un poco más, bueno, era más así emocional, más cerrada, era un poco, bueno, quizás rebelde, es una buena palabra, pero con el paso del tiempo pues he ido aprendiendo mucho más a la importancia de tener una perspectiva diferente, comunicar, hablar, compartir, no quedarme con lo que, no sé, me pueda estar afectando o me sienta mal. Y ahora soy mucho más fácil, ahora soy un ángel y todo en la pista, pero al principio sí era más difícil, sí.
Nosotros llevábamos 4 años intentando hablar con Garbiñe. Yo entiendo que tenéis muchos compromisos. Y claro, a veces te veíamos un poco lejana de nuestro mundo, ¿no? Te veíamos anunciando relojes de lujo en el Ola, o te veíamos en Hollywood, en Los Ángeles, en alguna fiesta, tal. Y sabemos, a lo mejor no sabemos muchas cosas de una de las grandes deportistas españolas. Yo, por ejemplo, ¿dónde vive Garbiñe Muguruza? ¿Tú vives en España o dónde vives?
Yo vivo en Suiza. Llevo muchos años ya viviendo en Suiza, desde hace casi 6 años que vivo en Ginebra. Y bueno, ese es donde está mi casa, mis maletas, donde tengo mi vida. Realmente vivo en un avión. ¿Qué quieres que te diga? Vivo en un avión y en hoteles y, bueno, hago mi casa allá donde voy.
¿Y por España cuando pasas, dónde te quedas? ¿Dónde estás generalmente en España? ¿Dónde se le puede encontrar a Garbiñe Muguruza en España?
Pues es difícil porque tampoco estoy mucho... Y tenemos el torneo del Madrid Open, que ahí sí que estoy en Madrid durante esa semana. Este año, por ejemplo, bueno, el año pasado he estado, por ejemplo, en diciembre en Marbella, ya que no podía viajar mucho y necesitaba un clima bueno. Uh-huh. Y Marbella es espectacular para hacer entrenamientos al aire libre, y entonces ahí sí que estuve unas cuantas semanas entrenando, por ejemplo. Pero en general, realmente... No estoy y no estoy en ningún sitio.
Pero mantienes el vínculo con el país, es decir, quiero aparte del vínculo emocional, ¿estás al día de lo que pasa aquí en España? ¿Te metes en las webs de los periódicos o de las radios para saber qué es lo que ocurre o no? ¿O eres un poco más global y como vivís lo que tú dices en todo el planeta, no te detienes en eso?
Pues creo que lo has resumido muy bien, soy bastante global, sí que es cierto que estoy atenta a las cosas que pasan. Tengo mucha familia en España también, quiero saber cómo está la situación y cómo están y demás, pero también bastante global. Voy mirando noticias un poco todo el mundo, ¿no? Voy a Australia, voy a ver cómo están las cosas en Australia. Me voy a Estados Unidos, uy, ¿cómo están las cosas en Estados Unidos? ¿No? Voy un poco así, globalmente.
Mm-hmm. ¿Tú con Nadal qué tal te llevas?
Bien. Me llevo bien.
¿Sí?
Sí, nos vemos, bueno, habitualmente en el circuito y en los torneos, sí, me llevo bien.
¿Y de qué habláis? ¿Nadal y tú habláis de tenis o cuando os cruzáis habláis de otra cosa?
¿De qué hablamos? Pues sí, un poco de tenis o un poco de, bueno, de todo y nada, ¿no? Del torneo, de cómo estás, de cómo te sientes. Fíjate que el año pasado, eso fue muy bueno, yo estaba aquí jugando en la Australian Open y creo que estaba en cuartos de final o en semifinal o algo así, y me acuerdo que me costaba dormir. Y me acuerdo que me acerqué a él y le pregunté, oye, Rafa, ¿tú cuando juegas partidos importantes o estás cansado o por lo que sea no puedes dormir, qué haces? Y me dice, pues como tú, nada, a fastidiarse y a intentar dormir, a intentar relajarse, ¿no? Entonces, a veces sí que le voy preguntando cosas así graciosas y eso. Bueno, al final él es un referente, ¿no? Y me interesa.
Sí,
mucho
tendemos
saber qué gusta y qué hace él.
Pensamos que esta gente tiene soluciones para todo. Y al final tienen los mismos problemas mundanos que podemos tener cualquiera, ¿no?
Totalmente. ¿Te cuesta dormir? ¿Qué haces? No te va a dar una receta mágica. Te va a decir, pues mira, pues yo también lo paso mal y ya está. Uh-huh. Al final es así.
¿Y tú qué has hecho tantas horas en la habitación estos días? ¿A qué te has dedicado? Aparte de bailar, que ya lo hemos visto, ¿qué has hecho?
Pues difícil. Es cierto que el año pasado ya teníamos bastantes torneos en los que no podíamos salir. Entonces eso no es novedad. Entonces ya he venido muy mentalizada. He venido a tope en plan, no puedo salir, no voy a poder salir. Entonces, pues me he traído un montón de cosas. Hago clases de francés y me he hecho una lista de todas las películas que siempre he querido ver y que nunca he visto, o series, o veo muchas entrevistas. De hecho, me gusta mucho.
¿Ah, sí? ¿A
quién? Y bueno, entretener, la verdad.
¿Qué entrevistas te gustan? ¿Qué entrevistas te gustan?
Me gustan, suelo ver bastante programas así de Estados Unidos, los late night shows y cosas raras, también te digo. Me pongo a ver entrevistas de, yo sé, de Oprah, veo entrevistas de, no sé, también en España, no sé, todo un poco. Voy saltando de vídeo en vídeo y acabo viendo, no sé qué acabo viendo también a veces.
Ángel García, que es el que ha gestionado esta entrevista, que es nuestro hombre de tenis. Ángel, ¿qué pregunta tienes para Garbiñe?
Bueno, la verdad es que me estoy quedando anonadado porque hablamos con Garbiñe y a veces se nos olvida que hablamos con una superestrella de nuestro deporte, sin ninguna duda. Dos títulos de Grand Slam, número uno del mundo. A veces yo el primero, la pedimos ese nivel siempre y reconozco que nos pasamos con las críticas cuando las cosas no salen. Aprovecho ahora para entonar el mea culpa y si quiere Garbiñe que me devuelva alguno de los palos que le he dado a lo largo de su carrera. Pero tengo dos preguntas muy rápidas. Una deportiva y otra que nos interesa a todos viendo lo que nos ha contado. ¿Qué más quiere ganar Garbiñe Muguruza? Tienes dos Grand Slams. Supongo que te irás y colgarás la raqueta dentro de muchos años. ¿Con qué te irás satisfecha?
¿Satisfecha? Bueno, yo creo que en tener una carrera exitosa, ¿no? No solamente esa la hora, sino todo el largo recorrido desde que era una niña en Sudamérica, empezando a jugar al tenis, que es como impensable, y hacer todo el recorrido, todo el esfuerzo familiar, hasta conseguir los sueños, ¿no? Mis sueños al final, que es ganar Grand Slam, ser número uno, y ahora mis sueños son seguir sintiéndome capaz de seguir ganando Grand Slam, de seguir estando en esas finales. Eso es lo que me motiva mucho.
¿Pero alguna cifra o no? ¿No te atreves a darla?
¿Cifra? Uf. No, no tengo ni idea. La verdad que sí que me gustaría ganar los cuatro grandes. Yo creo que todos los tenistas sueñan con eso. Pero cifra, yo qué sé, imposible decirte.
Y la que nos interesa a todos. Kilimanjaro, bucear en una cueva, colgarte de un helicóptero en alta mar. ¿Qué es lo próximo? Aprovecha el partidazo de COPE para decirle a todo el mundo y anunciar tu próxima aventura.
Mira, tengo un montón, pero no puedo decir nada porque no sé cuándo las puedo hacer ni si las haré. De todas formas, he de decir que tengo que irme con cuidado también, porque estando en activo no vaya a ser que me lance de un no sé qué y la rodilla me haga algo y ya no pueda jugar más. Entonces tengo que ir con cuidado de a ver qué aventuras puedo hacer, pero está claro que me encantaría subir otra montaña, me encantaría hacer algo quizá con el mar también, algo de velocidad, quiero hacer algo de montarme en algo que vaya muy rápido, tengo que ver qué y cuándo, pero con mi calendario es muy difícil, entonces tengo que intentar meter allá donde puedo cosas. Pero me veréis haciendo cosas.
Oye, Garbiñe, nosotros somos un programa fundamentalmente de fútbol. Hablamos aquí todas las noches de fútbol, nos tiramos dos horas, discutimos, narramos los partidos y tal. ¿A ti te gusta el fútbol? ¿Ves partidos de fútbol o no?
Me gusta el fútbol, pero no me pregunté muchas cosas.
No.
Porque
no,
ya te veo encaminado a decirme qué equipo eres y qué ves.
Bueno, hombre, eso sí. ¿Tienes algún equipo? ¿Tienes algún equipo en especial?
No tengo ningún equipo en especial.
¿No?
Lo sigo, veo algún partido. No.
¿Algún jugador? No, no. ¿Algún jugador al que admires especialmente o jugadora?
Jugador que admire. Bueno, a ver, jugador que admire. Mira, me gusta mucho Sergio Ramos.
No le ha ofrecido.
Lleva muchísimos años.
¿Qué te parece? Por ejemplo, ¿qué te parece que el Madrid no le ha ofrecido todavía la renovación a Ramos? ¿Qué te parece a ti eso?
Ya estamos. Que no lo sé, no me preguntes sobre el fútbol.
Bueno, ha hecho un saque de honor en un estadio, ¿eh? Ha hecho un saque de honor en un estadio, ¿eh?
¿En qué? Claro,
pero
en
Donosti. No lo sigo mucho, la verdad.
Vale. Pues ahora vamos a hablar de Ramos, te lo digo porque justo ahora, después de Garbiñe,
¿ah, sí?
Viene
¿ah?
El tema Ramos en el partidazo. Si, total, como estás confinada, si déjanos ahí puestos en play, en la aplicación, y tú haz cosas por la habitación.
Oye.
Dime, Guas.
Me pongo al día.
Guas.
Garbiñe, que muchos Ramos, pero vamos a lo serio. ¿Villalibre te gusta o no?
Villalibre, es el que toca la trompeta en el Atlético. ¿Has visto esa imagen de un jugador del Atlético tocando la trompeta? Con barba.
Sí, estoy metidísima en todo lo que... No seáis malos conmigo.
No, de fútbol controla lo justo.
Es Mado y Arzaba.
Lógico. Oye, Garbiñe, ha sido un placer charlar contigo. ¿Qué hora tienes ahí en Melbourne ahora?
Igualmente. Ahora son las 9:00 deben de ser de la mañana. Yo me estoy despertando. 9... Nosotros ya finalizando. Estoy en el futuro.
Joder, pues ya quisiera yo estar así cuando me despierto. Estás perfecta, o sea... Quiero decir que estás peinada, vestida perfectamente, o sea... Perfecta para la entrevista en el partido.
Me he preparado. Estaba con miedo contigo. Me he preparado dos horas de
Escucha, tienes
de
buena, buena habitación, ¿eh? Tienes buena habitación. ¿Eso que hay ahí es una ventana? O sea, que ¿eso ya es Melbourne, eso que se ve ahí en la...? ¿Sí?
Sí. Sí, la ciudad.
Oye, Juanma, pero ahí pone Mugu. ¿Qué cartel pone ahí? Que ahí veo que pone Mugu.
Mugu. Ah, sí, lo ha pintado.
Esto es...
Vamos, Mugu, pone. Vamos, Mugu, carajo, pone.
Vamos, Mugu, carajo. Sí, me han puesto mi fisio, que es argentina, me ha puesto eso para animarme. Estas son las horas de aburrimiento, chicos. Qué imaginaros.
Bueno. Ah, sí, sí.
En las ventanas.
Un graffiti ahí con cinta, un graffiti con cinta aislante en la ventana.
Es con...
Es para drapo.
Sí, con vendaje de tobillo y eso.
Eso es, con el esparadrapo, con el kinesiotapping este que
exacto,
ponen.
Exacto, esparadrapo.
Vale, muy bien.
Imagínate.
Garbiñe, que haya mucha suerte en este torneo y que vaya bien el año 2021. Y ojalá que este optimismo y esta sonrisa que te demos la contagiemos a toda la gente que nos escucha.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, adiós, hasta luego.
Chao.
Garbiñe Muguruza, en directo desde Melbourne, esta comunicación con una tenista que ahora afronta pues el primer grande de la temporada en unas condiciones absolutamente distintas. Gracias, Ángel, ¿algo más que contar?
Pues nada, que da gusto ver así a Garbiñe. Yo he estado en todos...
Ya.
Efectivamente. Ahí está. A ver qué deportista de este nivel se pone así en directo a las 2 de la noche.
Así, no. Yo siempre digo lo mismo y se lo he dicho allá a la cara. Es tan buena que siempre queremos que sea así de buena. Y claro, a veces nos pasamos, yo el primero, con las críticas. Pero he estado en todos, absolutamente, yo, y gracias a la cadena COPE, que es la que de verdad está allí, en todos sus triunfos, en todas sus finales de Grand Slam, y estoy deseando estar en muchos más. Eso es lo único que te puedo decir, Juanma, y que bueno, que ya salen de la cuarentena todo el mundo. Mañana, 9:30 de la mañana, ya debuta Rafa Nadal, aunque sea una exhibición ante Dominic Thiem.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Chao, un abrazo.
Es grande el partidazo porque pasamos de Garbiñe, por ejemplo, a Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Bueno, más o menos.
El zorro plateado.
¿Qué hora tenéis
ganando?
Claro. ¿Qué hora tenéis en Las Rozas?
En Las Rozas estamos en las 0:19 minutos.
12:19, efectivamente.
Ahí ¿igual está en Madrid?
Sí, en Madrid también.
Vale,
también, estamos en el mismo uso horario que,
milagro,
que Las Rozas. ¿Estás preparado? Hace mucho que no hablamos de la renovación de Ramos, Siro.
Bueno, yo hablé ayer en Gol, o sea que hoy volvemos otra vez, no pasa nada.
Ayer fuiste a Gol, o sea, fuiste a la cueva del enemigo. A hablar de
ahí
la...
fui a la cueva del enemigo.
Te metiste de lleno en la cueva del enemigo. Muy bien. Oye, antes de hablar de Ramos, esto que ha dicho sobre Mbappé, en esa entrevista que antes mencionaba en Marca Roberto Palomar, Pochettino, el técnico del Paris Saint-Germain.
Lo que está claro es que yo veo a Mbappé en el Paris Saint-Germain por muchos años. Esa es la ilusión del club, esa es la ilusión de la gente y lógicamente para nosotros, estando el tiempo que vamos a estar aquí, contamos con él y nos gustaría que pueda estar con nosotros.
Ve a Mbappé por muchos años en el Paris Saint-Germain.
¿Qué va a decir?
Bueno,
va a decir, claro.
No sé, si le hubieran dicho que está la cosa chunga, a lo mejor no lo hubiera dicho, ¿no?
Claro, el despelote hubiera dicho, pues me parece que se nos va a ir.
Hubiera sido buen titular ese, ¿eh? Hubiera sido buen titular, sí.
Pero mira, por ejemplo, al hablar de Ramos y de Messi, sin decir mucho, no cierra puertas. No cierra puertas de Ramos y de Messi. Yo sé que es que él tiene mucho miedo al pisar el charco de Ramos y de Messi, pero no cierra puertas.
No, pero es muy políticamente muy correcto. Claro, pues dice lo que tiene que decir. Claro. Decir, no va a cerrar las puertas a nadie ni las va a abrir de par en par.
Y además bueno, pues... que no está en sus manos.
Claro.
O sea, que el entrenador del Paris Saint-Germain quiera contar con Mbappé es evidente, ¿no? Pero tampoco es una cosa que es de sus manos. Eso lo va a decidir Mbappé.
Bueno, pero entre Messi y Ramos, con Ramos yo creo que ha dado un pasito más, ¿eh? Porque cuando le pregunta a mi compañero Lorena González por Messi, dice, no me quiero meter en un charco, ¿a quién no le gustaría tener a los mejores del mundo? Bien, políticamente correcto. Pero cuando lo ha preguntado por Ramos, pues casi le ha hecho un ofrecimiento. Aquí tendría un club ganador, con ganas de un buen proyecto y demás. A mí me parece que ha ido algo más lejos con Ramos que con Messi, ¿eh?
Puede ser. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que a estas alturas Ramos y Messi iban a ser libres para negociar con cualquier club del mundo?
Un mes llevan libres ya.
Llevan un mes libres. Que antes era una cosa, decía, ¿os imagináis que esté libre para negociar? Hay que renovarle ¿sabes? Antes. Ahí están los dos.
También el mercado está como está y con la pandemia...
Sí,
pues
pero son Ramos y Messi, ¿eh?
Sí, pero en otras circunstancias hubiesen tenido unas ofertas ya estratosféricas a estas alturas. Ahora pues todos los clubes van con pie de plomo, no saben cuándo volverán a tener gente, no saben cuándo va a acabar esta pandemia, si el año que viene va a haber público o no, es que te cambia mucho todo.
Y otra lectura, Elías, de los dos, es que se hacen mayores.
Claro.
Claro, acaban su contrato número tal y a la edad que lo acaban. Entonces, claro, es verdad lo que decís de la pandemia, indudablemente, ¿no? Pero claro, que hay un punto de decir... tanto uno como el otro estará ante su último contrato.
Y con fichas salvo, muy altas, ¿no? Ya. O sea,
bueno, pero que no es lo mismo poder llevar a Messi, ficharle y poder traer gente al estadio que te va a reventar, o sea, que te revienta y a nivel de marketing, a nivel de todo, fichaje como el de Messi, a como es la situación actual, que es muy difícil de gestionar.
Ha dicho Lama, quiero quiero contar algo sobre el asunto Ramos. Estamos en el horario de prime time absoluto. ¿Cómo? Prime time absoluto para el partidazo de la cadena COPE. 12 y 22.
El gran mangazo. Somos todo oídos.
El gran mangazo. Somos todo oídos, en serio.
Es muy sencillo. O sea, yo creo que las informaciones están más que dadas. Ciro López y Melchor han repetido una y otra vez que el Madrid le ha hecho una oferta a Sergio Ramos. Yo he contado una y otra vez que Sergio Ramos dice que él oficialmente no tiene ninguna oferta y yo creo que de ahí
pero
todavía...
Pero Manolo, no, déjame que termine. No, pero sí, pero si solo tengo una pregunta. O sea, ¿qué es oficialidad? O sea, es que yo...
Oficialidad es decirle, mira, te ofrezco un año
desde
y ganas
que, claro,
tanto.
Desde que llevo en esto...
Primero, Siro, espera, va a hablar
por escrito, nunca he visto una oferta, o sea...
Hombre, yo todas las que me han hecho en mi vida han sido escritas.
No, pues pero en fútbol ya te digo yo que en fútbol eso de presentar una oferta por escrito y tal es cuando van a firmar el contrato. Antes es una oferta oral, la que se le hace al representante
o la que se hace al fútbol. Bueno, pero volviendo a lo mismo, Siro y Melchor mantienen una teoría, yo mantengo otra, cada uno que crea quien quiera o que piense lo que piense. Pero lo que voy a contar ahora yo creo que no tiene nada que ver ni con información, ni con nada. Yo la sensación que tengo, esto es una sensación mía, ¿eh? Ni es del entorno del Madrid, ni del entorno de Ramos. Yo la sensación que tengo es, una, que Ramos quiere quedarse en el Madrid, y dos, que el Madrid no quiere que se quede Ramos. Es una sensación que yo tengo. Una sensación muy personal que yo tengo. Yo creo que Ramos sigue sin querer escuchar ofertas porque sigue albergando la esperanza de que al final va a llegar a un acuerdo con el Madrid para seguir en el Madrid. Porque él, repito, él quiere terminar su carrera en el Madrid. Él no quiere ni marcharse ni a Estados Unidos, ni a Francia, ni a Italia, ni a Inglaterra. Él quiere ir a Madrid. Pero también tengo la sensación, y en esto no tengo ningún dato ni ninguna información, que el Madrid no quiere que siga Ramos.
Pero si el Madrid no quiere que siga,
déjame que termine. Te voy a explicar
por qué. Porque él hace una oferta, dos ofertas.
Yo repito, como yo tengo la sensación de que el Madrid no quiere que siga Ramos, porque cuando un club quiere que un futbolista leyenda siga, no le huevea ni le deja, por ejemplo, si mañana Ramos jugara, que no creo que juegue contra el Levante, y se lesionara, no le deja con el culo al aire. Es mi impresión personal, ¿eh? Mi impresión. Aquí no estoy dando ninguna información, es mi impresión personal. Y segundo, porque en esas conversaciones informales que han tenido con Florentino Pérez, donde Ramos le ha dicho una y otra vez, presidente, no es un problema de dinero. Si usted quiere, yo no gano dinero el año que viene y me lo paga dentro de 2 o 3 años y sin intereses, noticia que contamos aquí, el Madrid nunca le ha respondido. Nunca le ha respondido a eso. Nunca la ha querido responder. Yo tengo la sensación, pilotado por José Ángel Sánchez, de que el Madrid, por las razones que sean económicas, deportivas, de vestuario, yo creo que considera que Ramos está más que amortizado, que tiene una idea de traer centrales nuevos, jóvenes, y que no le importa lo que está ocurriendo ahora mismo en la situación de Ramos. Que si no renueva, no pasa nada. Esto ya te digo, no es ninguna información, es simplemente una impresión que yo tengo.
Bien, yo la impresión que tengo es que sí quieren que siga Sergio Ramos, porque de ahí que le haya hecho dos propuestas. Una propuesta para continuar un año con el mismo dinero que está cobrando hasta ahora, o 2 años bajándose un 10% con respecto a lo que está cobrando ahora. Entonces, si el Madrid no quisiera que siguiera Sergio Ramos, primero se mantendría incluso en la primera oferta, porque el Madrid desde hace muchos años, yo creo que desde la época de Bernabéu, cuando un jugador supera los 30 años, ofrece 1 año de contrato. Bueno, pues a él le han ofrecido 2 años de contrato, o 1 si quiere cobrar lo mismo que estaba cobrando hasta ahora. Entonces, no sé por dónde tienes esa sensación.
El tiempo lo dirá.
El tiempo lo dirá.
Repito, el tiempo lo dirá cuando escuchemos escuchemos a los protagonistas.
Ah, bueno, bien,
si Ramos
bien,
sigue
perfecto.
O no sigue, escucharemos a los protagonistas.
Hombre, lo que es evidente es que a 28 de enero el Real Madrid no quiere que Sergio Ramos siga con las condiciones que quiere Sergio Ramos que haya en su nuevo contrato. Eso es evidentísimo, porque si no lo hubiera renovado ya.
Espera un segundo, que tiene información sobre este asunto Melchor Ruiz. Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Juanma, buenas noches.
¿Qué información tienes?
Bueno, la información que tenemos es, al margen de que sí se le ha comunicado desde noviembre, al menos que me conste a mí, a Sergio Ramos esa oferta, el Real Madrid lo que está esperando es la respuesta de Sergio Ramos. Y en el Real Madrid, pasado el tiempo que ha pasado ya y sin recibir respuesta, lo que entienden, y en eso sería la misma idea que el AMA, pero por otros motivos, es que es Sergio Ramos el que parece que no va a seguir en el Real Madrid, al igual que Lucas Vázquez tampoco va a seguir en el Real Madrid. Esa es la intención.
El club, en las altas esferas del club, sí, creen que Ramos y Lucas no siguen en el Madrid.
Sí, que están esperando una oferta más importante económicamente, que saben que el Real Madrid no puede llegar a darla porque les han ofrecido económicamente, dada la situación económica que tiene el club como consecuencia de la pandemia, la mejor oferta posible, y que al no responder durante todo este tiempo, o bien ya tienen una oferta o están esperando aún alguna que supere ese ofrecimiento que le ha hecho el Real Madrid económicamente hablando.
No, y lo que el Madrid también tiene claro, Juanma, y lo hablábamos hace, yo creo que un par de semanas, es que la oferta
caduca.
Tiene fecha de caducidad.
Eso.
Es decir,
¿cuándo?
El Madrid no va a estar esperando, pues mira, pues será a finales de marzo, a mitad de marzo, pero el Madrid no se va a extender mucho más, porque evidentemente, si no sigue Sergio Ramos, pues tendrá que hacer un planteamiento y ver qué posibilidades hay de incorporar a otros futbolistas. Entonces, el Madrid lo que sí tiene claro es que tiene fecha de caducidad.
Yo creo que Ramos debería hablar ya. ¿En serio?
¿No? Yo creo que no.
Rompe la baraja.
Claro, ¿no? Es que debería decir, Ramos, el aficionado del Madrid merece saber qué es lo que está pasando realmente.
Yo creo que Ramos no habla porque es la primera frase que te he dicho, porque es que Ramos quiere seguir en el Madrid.
Bueno, pues que lo diga.
Es que si Ramos hablara, posiblemente ya no seguiría en el Madrid.
Claro. Pero si quiere seguir en el Real Madrid, Manolo, ¿por qué no acepta el ofrecimiento?
Yo respeto lo que vosotros, si lo contáis.
Pues muy fácil, Melchor, porque no ha aceptado una oferta a la baja, que es lo que le están haciendo a la leyenda del capitán del Madrid, y le están ofreciendo, déjame acabar, y le están ofreciendo 11 millones netos a Álava, por ejemplo. Entonces, por eso no puede hablar, porque no hay dinero para unas cosas, pero sí para otras, por lo que se ve.
Yo lo que tengo muy claro es que vosotros sabéis, eso lo sabe Melchor y Siro, que cuando se gana la última Champions de Kiev, lo sabéis, Florentino le prometió que lo iba a renovar. Se lo prometió.
Respecto a la leyenda...
Espera.
No, deja que termine. Prometió, esto no es una noticia, esto es un secreto a voces. Florentino, cuando en Kiev gana, aquella misma noche le promete que le iba a ampliar el contrato. Pasó ese verano, pasó el siguiente con el affair de China, ha pasado otro más y nunca le ha ampliado el contrato. Porque, repito, yo tengo la sensación, es mi sensación, que el Madrid considera que Ramos ha terminado en el club. Se ha terminado. Es que todo esto que contáis, que me parece muy bien y que lo tenéis súper, vamos, confirmado, esto es tan sencillo como salir y decirlo.
Pues lo mismo,
señoras y señores, el Real Madrid... ya te lo dije y lo dije aquí públicamente.
Si no ha tenido oferta, si el Madrid
repito,
salga,
no, lo dije yo, y además te lo dije y dije, te dije a ti, te contesté, mensaje mandado, te dije, si el Madrid le ofrece lo mismo y un año, lo firmo mañana por la mañana.
Pues que
salga, te lo dije,
y diga que no es verdad.
No, pero que salga al Madrid, que le diga que le ha ofrecido eso, no, que es más fácil.
¿Por qué tiene que salir el Madrid?
¿Por qué tiene que salir Ramos?
¿Por qué tiene que salir el futbolista?
¿Por qué tiene que salir el Madrid?
Pero
esto sería muy salir Ramos?
Manolo, esto sería muy sencillo. Si el Real Madrid no quisiese renovar a Sergio Ramos, no le haría ningún tipo de oferta.
Es que, repito, es que no se la ha hecho. Vosotros partir de una base que yo no parto. Entonces yo entiendo vosotros.
Tú tienes una información y yo tengo otra información.
Correcto, por eso te digo que la información que yo tengo, yo creo que el Madrid no quiere que siga Ramos.
Claro, te pueden hacer una oferta para no seguir. Te hacen una oferta a la baja, una oferta que tú...
¿O crees que una oferta a la baja es ofrecerle el mismo dinero que está cobrando hasta ahora? ¿Eso es una oferta a la baja?
Si es solo un año para un jugador de su edad, evidentemente.
Y si le ofrece dos años bajándose el 10%,
¿por qué le tienes que bajar
el dinero?
Que te quería no hacer, se lo ha ganado suficientemente.
Porque si se lo ha ganado todo, mira, siendo una leyenda,
una cosa, no
te pregunto,
de uno en uno.
¿Tú crees que el Barça, si está interesado en que siga Messi, le va a hacer la misma oferta que tenía hasta ahora? ¿O se dará una a la baja?
No te quepa la menor duda de que si quiere que se quede Messi, le va a ofrecer lo mismo.
Elías ofrece,
así de claro,
ofrece una reducción de salario a Sergio Ramos, como se le ha ofrecido a todos los jugadores que tienen contrato en vigor, e incluso a los que les falta por renovar, que terminan el contrato de 2022, también va a haber una reducción a la baja.
Pero tú sabes, como yo, Melchor, que a Casemiro y a Carvajal lo han pactado con ellos una ampliación de contrato al alza. Tú lo sabes,
pero no a la cantidad que habían pactado anteriormente.
No, a la cantidad, Melchor. O sea, Carvajal y Casemiro van a ganar más dinero de lo que ganaban. ¿Sí
a Carvajal,
o no?
que lo que ganaban, pero no lo que habían pactado.
Bueno, pero van a subir el sueldo.
Le van a subir el sueldo, contéstame esto.
Pero no es lo mismo.
Si estamos vendiendo el pollino de que hay recortes, ¿hay recortes o no hay recortes?
Pero vamos a ver, sí, pero es que hay circunstancias y circunstancias.
Ah, claro, eso ya lo sé yo.
Claro, no es lo mismo renovar a un jugador con 28 años
que
renovar a uno con 35 años. No es lo mismo renovar a un jugador que renovar a Ramos.
Claro, no, que no es lo mismo renovar.
No es lo mismo renovar a Juanma Castaño que renovarme a mí.
Pero estaremos de acuerdo que no es lo mismo renovar a un jugador que cobra, por ejemplo, 5 millones y haberle dicho 7 y al final dejárselo en 6, que renovar a un jugador.
Ya,
que
pero
tiene
si no hay
35...
pasta, no hay pasta, Melchor, eso es evidente.
No, claro, en eso, no, Melchor, perdona. Pero esto es muy sencillo. No me enredes.
Si yo os estoy escuchando a todos.
No, escúchame a mí ahora mismo.
¿Me podéis dejar a mí?
Claro, sí, no, pero tú has tenido. Escúchame una cosa, Melchor. Si se dice no se sube el sueldo, no se sube el sueldo a nadie. Me da igual que esté pactada una cosa. Si no hay subida de sueldos, no hay subida de sueldos para nadie. Y si se lo ha subido a uno, luego, claro, normal que otro te venga y te diga, no, claro, es que se lo ha subido al otro. Claro.
No se lo puedes congelar ni bajar.
¿Qué me vienes diciendo? No, es que habíamos negociado. No, bueno, ¿se lo ha subido o no se lo ha subido? ¿Se lo ha subido, no? Bueno, pues a mí también.
Claro, es que yo lo he creo a una empresa
pero
normal.
Bueno,
es que
pero
lógico.
Si, pero si yo entiendo lo que estáis diciendo, pero vamos a ver, no es lo mismo renovar a un señor,
no,
a un jugador que tiene
no
27
no.
años o 28 años, que uno que tiene 35.
Claro. Y efectivamente, que tiene 35 y es una leyenda y
una
probablemente...
Leyenda.
Y probablemente, perdona, y probablemente sea el jugador que físicamente mejor da en los test del Real Madrid.
Y eso no, y eso por no hablar del ninguneo al entrenador, que ha pedido que se solucione rápidamente, porque como es lógico, todo este tipo de situaciones afectan al vestuario.
Y dicho esto, yo creo que el que debe hablar es Ramos, bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo si fuera asesor de comunicación de Sergio Ramos, le diría, si tú sales y hablas, pones al club en la obligación,
a lo mejor
en la obligación
Ramos,
de decir algo públicamente.
A lo mejor Ramos quiere mucho al club.
Se iban a hacer daño.
¿Qué dices? Quiero
es que a
seguir...
lo mejor, Juanma, yo creo que... Es que
Ramos ya ha dicho que jugaría gratis en el Madrid, por ejemplo.
No,
¿qué
es que
dices?
Yo creo que no entendéis que Ramos quiere seguir en el Madrid.
Pues que lo diga.
Es que ya lo ha dicho. Que
no, pero en esta situación.
Ramos quiere seguir en el Madrid y Ramos lo que no quiere
es... Claro, eso también es verdad.
Hombre, claro, como el Madrid quiere que sigan las condiciones.
Pues eso es.
Aquí lo que no quiere salir es Ramos, y como bien ha dicho, creo que lo ha dicho por ahí Melchor o Siro, lo que no quiere es que se abra una guerra que va a perjudicar a Ramos y al Madrid.
Es que se harían
daño. Él quiere que esto se acabe de buena manera y él, repito, él quiere seguir en el Madrid. El ejemplo que quiere seguir en el Madrid... Con todo lo que estáis oyendo, porque yo escucho unas cosas que son todo mentiras. He escuchado que faltaban flecos para que renovara.
Que era cuestión de horas, que era cuestión de horas.
Cuestión de horas. Sí. He escuchado tantas mentiras, he escuchado que recibió una que le dijo que Ramos...
No,
te estoy hablando a ti, sí, Melchor. No, sí. He escuchado cosas de que entró en una habitación y le dijo, tengo una oferta del PSG, otra mentira. Yo te he dicho a ti que Ramos no tiene ninguna oferta de ningún equipo. O sea, créeme lo que te digo. Porque no quiere escuchar, porque Ramos quiere terminar en el Madrid.
Vale,
ahora, como bien dice Siro, cuando llegue marzo, si no se llega a un acuerdo, pues Siro ya pone hasta las fechas, mediados de marzo ha calculado Siro.
No, hombre, es que el tendrá que escuchar. No va a esperar, es hasta el 30 de junio.
No, digo
seguro.
Que cuando dice Siro, más o menos, que calcule Siro, pues claro. Entonces ya empezará a escuchar ofertas. Pero a día de hoy, la idea de Ramos es seguir en el Madrid.
Bueno, a mí la sospecha de Lama me parece muy razonable.
Vamos.
Me parece absolutamente razonable. Y yo lo que creo... más allá de este partida de ping-pong que está volviendo etérea, es que yo creo que el madridista no sabe qué va a ser de su equipo.
Pero Tomás, cuando tú dices que te parece muy razonable lo de Manolo, entonces, ¿me puedes explicar si un club no está interesado en que un jugador siga, por qué le hace dos ofertas distintas?
Bueno,
una,
eso ya lo hemos dicho. Ya no te repitas, Siro, ya lo has dicho.
No, pero bueno, pero
ya, no repitamos,
yo,
no repitamos.
Yo, no sabemos cómo funciona esto. Cuando yo quiero que alguien nos siga, le hago una oferta para que no la coja.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Dice uno, Vinicius, Rodrigo, Jovic, Hazard, Militao, Renier, más de 300 millones tirados. Y le están regateando 1 o 2 millones al santo y seña del Real Madrid. Ramos, vete que yo me voy contigo. Florentino Pérez no trajo a Cristiano y va a pasar a la historia por ser el presidente que dejó escapar a Cristiano y a Sergio Ramos. Real Madrid, Sergio Ramos, la triste historia de dos egos que luchan por ser el uno más grande que el otro. Pilar Rubio presentando esta noche en El Hormiguero la serie de moda ambientada en París y vistiendo a la última moda parisina. Yo no tengo ninguna duda, guardad este mensaje. La actitud de Garbiñe y Muguruza me parece de elogiar, menos quejarse y más valorar a los que no nos bata mal la vida. Otro dice, Angelito García estará feliz. No son ni las 12 y Garbiñe protagonista del partidazo. Hoy no te quejarás, ¿verdad, Angelito?
Efectivamente.
Y otro dice, bendito internet que me permite escucharos a bordo de un barco en Senegal. Me hacéis reír un rato, pusa
Sporting.
Bueno,
y
bueno,
hay...
bueno, bueno, tenemos uno del Sporting en un barco en Senegal.
Sí, vale. Señor.
¡Qué maravilla! Sí,
ya lo habéis encontrado.
Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que nos manda otro piropo.
A ver. Juanma, buenas noches. Un saludo de tu amigo, el garbanzo de Lukaku. Mira, por favor, hazme un favor. No te compare el periodismo que ustedes hacen con lo que has comentado antes, al principio del programa. ¿De acuerdo? Ustedes son unos superclásicos. No se puede comparar. Ustedes son unos fuera de serie.
Pero si hay sitio para todos. Esa es la clave de lo que... o no. Vamos a abordar el tema ahora. Vamos a abordar el tema ahora. ¿Podemos convivir? O
yo creo que no.
O nuestro tiempo ha terminado.
Yo creo que sí.
Como Ramos.
Nuestro tiempo ha terminado.
Yo me he comprado un iPhone 11 o 12 de esos.
11 o 12.
11 y medio.
Un iPhone 11 o 12.
En el 11 y medio. Me he comprado el 11 y medio.
Y tú tienes Twitch, Lama, ¿no?
¿Eso qué es?
Pero mira, Lama se hace mucho el... desempeña este papel.
Un iPad.
Pero Lama tiene un iPad de última generación y es el narrador oficial, es el narrador oficial del videojuego que ha sido santo y seña de este país para generaciones y generaciones. Así que tiene que ver que tú estás, aunque no quieras, tú formas parte...
Sí, pero la Liga ha fichado a Ibai y no a Lama.
Hombre, bueno, claro, es que perdona.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Es que perdona. Es que Lama, la Liga no tiene para fichar a Lama.
Es que yo rechacé la oferta de la Liga.
Pero la Liga, para su proyecto estrella de la Liga Caster, ha fichado a Axel Martínez y no ha fichado a Antonio Romero.
Pero normal, porque lo ha rechazado también.
Pero vamos a ver.
¿Qué es? Romero no es un caster. ¿Qué es?
Caster es...
Caster es el general.
Ese es el que conozco yo.
Rubén Martín, ¿qué es un caster? ¿Qué es
un caster? Un narrador de los eSports.
Claro.
El narrador.
¿Y por qué no decís narrador?
Porque no es un narrador. Un narrador es en la radio o en la tele... Cuando narras eSports es caster.
Claro.
Caster.
Claro.
¿Qué es un
¿Es lo mismo
¿qué
un cocinero que un repostero?
No, uno hace postres.
Claro, pero son comida.
Sí. ¿Qué es un setup?
Setup es el conjunto de las cosas que tú compras técnicas, la cámara, los focos, el ordenador, todo lo que necesitas para streamear, que es emitir en directo.
Streamear es emitir en directo.
Eso, es un streaming.
O sea, eso es lo que llevamos haciendo nosotros toda la puñetera vida.
Sí,
y aparte que se ha inventado ahora.
Una que te va a gustar mucho y se hace en directo.
A ver, dime más.
¿Sabes cómo se dice cuando alguien se pasa en un chat o en un directo y lo echan? Porque se pasa, pues se enganchan Lama y Siro o lo que sea.
Haces un nevia.
No. ¿Cómo? Banear. Lo baneas.
Banealo.
Fuera,
banear.
Y hostear, digo hostear.
Oye, pero bueno, Siro, tío. Luego nos quejamos de los youtubers.
No, hostear, he dicho.
Hostear.
Hostear es como retuitear, te lo voy a dar en tu lenguaje. Es llevarte tus seguidores a otro para que vean lo que estás viendo.
Bueno,
tú.
O sea, prepárense, señores que escuchan la radio, porque de aquí van a salir ustedes.
Pero si está Siro colgado del aro en Twitch, ahora el sinvergüenza y me está preguntando a mí.
Vale. Apasionante lo que viene en el partido, apasionante.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope. En facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.